Vamos a leer los versículos del 15 al 20 de Filemón. Porque quizás para esto Onésimo se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. En el versículo 17, Pablo llega finalmente a definir su petición. Hasta aquí hemos deducido lo que está pidiendo a Filemón. Cae casi por su peso, pero ahora es cuando lo pide explícitamente. Expresa esta petición mediante dos frases que son dos frases casi en paralelo con la misma estructura. Son las siguientes: si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esencialmente, pues, lo que está pidiendo a Filemón es: recibe a Onésimo y cóbramelo a mí. Por fin, Pablo formula la petición concreta, dice un comentarista, que Onésimo sea recibido con amabilidad y que se le perdone. La esencia, la palabra clave aquí, la esencia de la petición, evidentemente, es recíbele. Literalmente, tómale a ti mismo. Es un verbo que indica cierta ternura. No es recibir a Onésimo de cualquier manera, con desgana en casa, pasa. Sino es darle un abrazo. Haz que sienta plenamente aceptado al llegar a casa. Pablo empieza diciendo: así que recíbele. Y con este así que nos remite a todo lo dicho anteriormente. Por estas causas que he ido señalando, ahora te pido que le recibas. ¿Cuáles son estas causas? Creo que vale la pena rápidamente repasarlas a fin de ver lo tremendo, lo abrumador de estos argumentos. Recíbele en primer lugar, versículos 4 a 7, porque tú, Filemón, tienes una reputación de ser uno que vive en la fe de Jesucristo y en el amor para con los hermanos. Retívele en segundo lugar, versículos 8 y 9, porque dejando aparte mi autoridad apostólica para poder mandarte lo que conviene, tú, si amas al Señor Jesucristo, debes sentir en tus entrañas el amor de Cristo y expresarlo en tus acciones a todos los hermanos, y Onésimo ahora es uno de ellos. Recíbele en tercer lugar, versículo 9, porque te lo pide un siervo de Jesús que por su veteranía en el Evangelio y por su sufrimiento en la causa de Cristo merece todo respeto y consideración. En cuarto lugar, recíbele, versículo 10, porque yo soy su padre espiritual. Y tanto el hecho de su regeneración espiritual como las circunstancias en las que la regeneración ocurrió deben influir en ti para que le abras tu corazón. Recíbele en quinto lugar, versículos 11 a 14, porque Onésimo ya no es la misma persona que antes. La nueva vida en Cristo está obrando cambios fehacientes en él. Él me ha sido de gran utilidad para mí en mis prisiones y estoy seguro que lo será también para ti al volver a casa. De hecho, tan útil me ha llegado a ser que si por mí fuera, le hubiese retenido aquí conmigo. En sexto lugar, versículo 12, la segunda parte, y la segunda parte en el texto griego, recíbele porque yo le amo. Es una parte mía, mi propio corazón. Por lo tanto, si me amas a mí, le amarás a él también. Y si no le recibes, es a mí también que estás rechazando. En séptimo lugar, versículos 15 y 16, recíbele porque el Dios soberano ha tenido un propósito en todo esto. Ha hecho alejarse de ti un mal esclavo para que en su lugar puedas ahora recibir a un amado hermano en Cristo. Debes abrir tus ojos a lo que Dios se ha propuesto en todo esto y actuar en consecuencia. Espero que con estos siete argumentos implícitos o explícitos en el texto hasta aquí veis la fuerza del así que cualquiera se atreve a no recibirle a Onésimo después de todo esto. El lenguaje que Pablo emplea, dice otro comentarista, hace prácticamente imposible que su amigo le niegue su petición. Otra vez planteo la pregunta: ¿es esto coacción, chantaje moral, manipulación emocional? creo que algo de esto tiene, pero no a fin de lograr intereses creados para Pablo, sino a fin de proteger a Onésimo y también a ayudar a Filemón a tomar la decisión correcta. Los pastores de la iglesia son guías de la iglesia. Y una de sus funciones es la de orientar. Aquí tenemos un buen ejemplo de Pablo como pastor. Y se ha amontonado argumentos emotivos. Algunos dirían que descaradamente, tocando ciertas teclas a fin de presionar a Filemón, no es con el fin de ejercer una manipulación sobre la gente, sino porque él desea de todo corazón que los que él pastorea en el Señor puedan actuar noblemente y puedan hacerlo en libertad, habiendo descubierto por sí mismos los principios que están en juego. Ya hemos dicho que Pablo tendría la autoridad de mandarlo sin más. Ha renunciado a este derecho precisamente porque desea que Filemón entienda con los ojos de Cristo lo que ha pasado en la vida de Onésimo y le reciba con el amor de Cristo. Pablo no tiene duda alguna en cuanto a cuál es la respuesta correcta de Filemón ante el retorno de Onésimo. Y teme que Filemón se equivoque. No manda lo que tiene que hacer, pero dice todo lo posible para convencer a Filemón, para que Filemón libremente tome esta misma decisión. Y creo que esta es una actuación sabia, pastoral, ante el Señor. Ahora bien, al llegar a nuestro texto, en adición a los argumentos inherentes a la palabra así, en la frase así que, Pablo ahora añade dos frases más que vuelven a insistir en su plena identificación personal con Onésimo. De forma que si Filemón rechaza a Onésimo, estará rechazando a Pablo mismo. Dice, por un lado, si me tienes por compañero, y por otro lado, recíbele como a mí mismo. Si me tienes por compañero, Pablo no tiene dudas al respecto. Si utiliza una frase condicional, la utiliza, como es frecuente en el Nuevo Testamento, con la fuerza de puesto que me tienes por compañero. Y la fuerza de la frase total es algo más que hazme este favor si me aprecias como amigo. Porque la palabra compañero, en griego koinonon, es un cognado de koinonia, que como sabréis, es la palabra que habitualmente es traducida por comunión en la Biblia. Literalmente significa participación. O la palabra aquí por copartícipe. Si me tienes por copartícipe. En un sentido es la definición más sublime de la relación que existe entre los creyentes. Es la definición que más claramente establece por qué nos debemos los unos a los otros, por qué hay vínculos que no deben ser quebrados entre nosotros, porque juntamente participamos en Cristo, juntamente participamos en la familia de Dios, juntamente participamos en la empresa actual de la Iglesia, que es luchar en guerra espiritual a fin de que el reino de Dios sea extendido y su evangelio proclamado a pesar de las huestes de mal que están en nuestra contra. E implica co-militar, co-adorar, co-hacer todo lo que hacemos los creyentes. Si te consideras un co-soldado conmigo, un colaborador, que ya lo he dicho en el versículo 1, conmigo, un copartícipe en los bienes de Cristo, si consideras que estamos luchando hombro a hombro en la guerra espiritual, en una palabra, si verdaderamente tienes comunión conmigo, recíbele. Porque es muy difícil en el compañerismo cristiano, en la colaboración cristiana, que dos creyentes puedan militar juntos si tienen visiones diferentes o discrepancias importantes en cuanto a la meta que están prosiguiendo y las maneras que tienen que utilizar. Igual pasó por la mente de Pablo en estos momentos la situación que había vivido con Bernabé en su discrepancia en cuanto a Marcos. La consecuencia de esta discrepancia era que, por el momento al menos, no eran capaces de seguir militando juntos. Durante un tiempo dejaron de ser compañeros, copartícipes en esta empresa. Y Pablo no quiere que esto ocurra en el caso de Filemón y Onésimo. Por lo tanto, apela implícitamente diciendo, quiero que sigamos luchando juntos, pero Filemón es esencial que tengamos la misma visión y que tú juntamente conmigo puedas apreciar debidamente la transformación que Dios ha efectuado en Onésimo y recibirle como lo que es, tu hermano en Cristo. Y si no lo puedes hacer, difícilmente vamos a seguir adelante como compañeros. Aunque esto os pueda parecer fuerte, lo fuerte son las ramificaciones de la palabra, de la frase de Pablo. yo no hubiese expresado estas ramificaciones, sino que creyese que están allí inherentes en la frase. Pero Pablo está cuidando mucho para no herir sensibilidades y por lo tanto dice solamente: si me tienes por compañero. Notemos también la discreción de Pablo aquí. Él podría haber dicho: si me tienes por apóstol, recíbele. Es decir, si tú reconoces mi autoridad, si tú reconoces mis funciones pastorales en tu vida, recíbele. Pero esto nuevamente, como hemos visto en los versículos 8 y 9, obligaría a Filemón a tomar esta decisión por obligación, imposición. Pablo, deducimos, tiene suficiente confianza en Filemón como para pensar que no es necesario utilizar los armamentos más fuertes, y es preferible con mucho emplear este otro nivel, situándose Pablo en el mismo nivel que Filemón, diciendo: somos compañeros, luchamos hombro a hombro, ante el Señor somos iguales. Pero si quieres mantener esta relación, por favor, recíbele. Porque Pablo quiere que la decisión de Filemón no le venga dada desde arriba, sino que brote desde dentro de él al comprender las razones. La otra frase viene a indicar lo mismo: recíbele como a mí mismo. Dale a Onésimo el mismo trato que a mí me darías. Nuevamente, la implicación es que si le recibes mal, deduzco, Filemón, que a mí también me recibirías mal. No piensas, está diciendo a Filemón, que tu manera de recibir a Onésimo no vaya a afectar tu relación conmigo, porque él es una parte mía, es mi propio corazón. Y si tú rechazas a Onésimo, será un golpe para mí. Mientras si en cambio le das un abrazo de corazón, será un abrazo para mí. No sé si captáis lo que está haciendo Pablo. Se está jugando su amistad con Filemón en aras de defender a Onésimo. Se está jugando su comunión con un hombre rico a fin de solidarizarse con un esclavo. Creo que la lección es clara. Creo que no podemos por menos que ver aquí, en la actitud de Pablo, un reflejo de ciertas palabras del mismo Señor Jesucristo. por ejemplo, en Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús, en este versículo, se está solidarizando con los discípulos, diciendo que el trato que ellos reciben, Él lo tomará como un trato que Él mismo recibe. Lo mismo vemos en la descripción del juicio de las naciones en Mateo 25. Las ovejas y los cabritos. A las ovejas, Cristo les dice, versículo 40, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Versículo 45, a los cabritos dice, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Si Filemón niega el amor fraternal a Onésimo, lo está negando a Pablo. Y por supuesto, más allá, lo está negando, denegando a Cristo mismo. En el versículo 18, pasamos a la segunda parte de la petición. Dar un abrazo a un hermano que nos ha ofendido no es fácil y requiere dos condiciones previas. Al menos, si no son condiciones, al menos son dos cosas que tienen que sopesarse de antemano. Una cosa es la renuncia de viejas actitudes, antagonismos y sentimientos. En vano nos damos un abrazo si estamos abrigando una serie de sospechas, de dudas, de odios en cuanto al otro. ¿Cómo desterrar estas reacciones? Bueno, en primer lugar tenemos que tener cierta seguridad de que el otro ya no está con su actitud ofensiva. Ha habido cambio, ha habido arrepentimiento. Y en segundo lugar, el Señor tiene que obrar en nosotros conforme a los 7 argumentos que ya hemos visto que Pablo emplea en el caso de Filemón. Pablo ya ha dedicado la primera mitad de su epístola a preparar el terreno a fin de transformar las actitudes de Filemón para que el abrazo que dé a Onésimo lo pueda dar de corazón. Pero sigue otra dimensión del problema. Cuando ha habido ofensas, frecuentemente sigue habiendo deudas pendientes. Y si no confrontamos directamente, abiertamente, estas situaciones pendientes, estamos encubriendo algo que a la larga va a estallar otra vez. Por lo tanto, ahora Pablo pasa a este segundo aspecto del problema entre Filemón y Onésimo. Hasta aquí ha estado pidiendo a Filemón que tenga actitudes auténticamente cristianas en cuanto a su nuevo hermano. Pero ¿qué de las cuentas pendientes, las deudas pendientes? Siempre hay dos maneras de resolver una deuda. O bien el deudor paga, o bien el acreedor perdona. Hay ciertas situaciones en la vida que casi exigen la primera solución. Hay otras situaciones que casi exigen la segunda. Y hay otras situaciones en las que puede valer cualquiera. Si la persona que ha engañado, estafado o robado es una persona rica con muchas posibilidades de devolver la deuda, por supuesto debe devolverla. Y quien habla de deudas materiales puede aplicarlo a deudas morales de otro orden también. Pero hay otras situaciones en que es imposible que el deudor pague. Este es un caso. Onésimo no tiene dinero. ¿Cómo puede devolver lo que debe a Filemón? Pablo podría escribir: Onésimo se ha comprometido a trabajar el doble. Pero tampoco, porque un esclavo tiene que estar disponible 24 horas del día. No es posible estar disponible 48 horas. No puede materialmente pagar en este caso. Si fuese una cosa a resolver solamente entre Filemón y Onésimo, caería por su peso que en estas condiciones, si los dos realmente desean la reconciliación en Cristo, Filemón tendrá que perdonar la deuda. Pero está Pablo por medio. Y Pablo ahora hace algo muy especial. Asume personalmente el pago de la deuda. Es decir, se solidariza con Onésimo. Onésimo no puede pagar. No te preocupes, dice Pablo, yo pago por ti. Y a la vez se solidariza con Filemón, como si estuviese diciendo: ya sé que a veces el espíritu desea una cosa, pero la carne es débil. Y que Filemón en sus buenos momentos sería capaz de decir, de sacrificarse por los hermanos. Pero tratándose de un esclavo que la ha ofendido, quizás sea tan grande para él que no sea capaz de perdonar la deuda. Para evitar que Filemón tenga que encontrarse en este apuro, yo asumo la deuda. Y así efectúo la reconciliación sin que ninguno de los dos quede en evidencia. Es así, como veremos, pero no es así de sencillo, porque después de haber asumido la deuda, Pablo recuerda discretamente a Filemón que hay la otra opción también, que él mismo podría saldar la deuda, olvidarla. Así que vamos a ver estas dos partes, estas dos soluciones, en el versículo 18 y la primera parte del 19, la primera solución, que Pablo pague, y en la segunda parte del 19 y el 20, la segunda solución, que Filemón perdone la deuda. Pablo empieza diciendo: y si en algo te dañó o te debe, algunos comentaristas, incluso personas del peso, para mí, de Hendriksen, creen que este si en algo te dañó quiere decir que Pablo no sabe, que o bien no ha preguntado o no ha querido preguntar, pero sospecha que podría ser el caso. A fin de cuentas, Onésimo ha tenido que sufragar los gastos de su viaje desde Colosas a Roma, como lo hizo. Según estos comentaristas, por delicadeza Pablo no le presiona, pero sospecha, y por lo tanto dice: si en algo te dañó o te debe. Yo, que soy un poco más mal pensado, pienso que esto no es ingenuidad en Pablo, no es que no sepa, sino que es diplomacia en Pablo. Él en realidad sabe que Onésimo debe a Filemón, pero sabe también que hay una posibilidad de que Filemón no quiera recordar esto ahora que Onésimo se ha convertido. Que Filemón podría decir: no me debe nada, queriendo decir ante el Señor: la deuda para mí está olvidada. Y por lo tanto lo expresa así: si en algo te dañó o te debe, vosotros a elegir. Si sois mal pensados como yo, elegiréis lo segundo. Si sois bien pensados como debería ser, seréis como Hendriksen. También es notable que por delicadeza Pablo evita aludir directamente al pecado de Onésimo. No dice: si te robó, si te estafó, no señala el delito y el delincuente, sino señala más bien a Filemón, la víctima, y el perjuicio que ha sufrido, que es otro pequeño detalle de delicadeza en esta situación. Si mi interpretación es correcta, entonces Onésimo seguramente ha engañado a su amo y lo ha confesado a Pablo al convertirse. el que un esclavo robase a su amo, se ve que era una cosa muy frecuente. En Tito 2, 9 y 10, Pablo incluso tiene que dirigirse a los esclavos creyentes, diciéndoles: no debéis robar a vuestros amos. Lo cual da a entender que aún después de la conversión, algunos seguían en sus prácticas antiguas. Esto es de consuelo para algunas de nosotros, pero no es de justificación. Tomemos nota. Si Onésimo ha hecho esto, debe hacer reparación. Es su obligación en Cristo. La persona que se convierte de verdad querrá hacer reparación en todo lo que puede, como Zaqueo. Lo que pasa es que en este caso el esclavo no tiene los medios para devolver el dinero él mismo. ¿Qué hacer? Pablo recuerda lo que Cristo hizo por él. Recuerda que él tuvo una inmensa deuda con Dios y que él no podía pagar. Recuerda que Cristo asumió la deuda y la pagó toda al precio de su sangre. Y no vacila, por lo tanto, en seguir el ejemplo de Cristo. Cada uno de nosotros es un Onésimo en este sentido. Repito la frase de Lutero: todos somos los Onésimos de Dios. Todos tenemos deudas pendientes con Dios que somos incapaces de pagar. ¿Qué hay que hacer? Por vías de justicia no hay nada que hacer. Si hemos de comparecer ante el tribunal, el veredicto es claro. Pero tenemos un gran amigo, protector, que se solidariza con nosotros, toma nuestro lugar y asume la responsabilidad de saldar nuestra deuda. Todos debemos tener la disposición de hacer lo que Pablo hizo. Solidarizarnos, aunque nos cueste, con la persona que está verdaderamente arrepentida y, sin embargo, por sí sola no puede solucionar su situación. Pablo dice: ponlo a mi cuenta. Emplea una frase habitual en el comercio de aquel entonces. Yo asumo las deudas de Onésimo. Es como el buen samaritano, ¿no?, que dice al dueño de la posada: gasta lo que sea necesario y yo al volver lo pagaré. A estas alturas preguntamos: ¿con qué pagará Pablo. Algunos comentaristas, incluso suponiendo que Pablo no tenía ni céntimo, deducen que Pablo no está hablando en serio, que es un decir, que está empleando una ironía fina a fin de hacer comprender a Filemón que en esta situación no puede exigir la devolución de lo que Onésimo le debe. Por la frase siguiente, que veremos cuando lleguemos, opino que no es así. Creo personalmente que Pablo está hablando en total seriedad. Y os propongo que Pablo tenía con qué pagar a Filemón. Ya hemos dicho que en estos momentos, más o menos, Pablo escribió varias epístolas. Y una de estas epístolas es la dirigida a los filipenses. En la epístola a los filipenses les da las gracias por el envío de un donativo de cierta importancia. Puede decir a raíz de este donativo que sabe estar en estrechez y sabe estar también en abundancia, casi indicando que este es uno de los momentos de abundancia. Y concluye sus agradecimientos diciendo: todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido vuestro donativo. Y aunque estas palabras seguramente tienen un sentido espiritual, estoy lleno de gozo, de satisfacción, también pueden tener un sentido material. Claro, es imposible establecer que este donativo haya llegado antes de escribir la carta a Filemón, pero es del todo posible. Y en todo caso, de la misma manera que los filipenses envían donativos, otras iglesias también lo hacían. Pablo al menos tenía suficientes recursos como para alquilar una casa en Roma. Y ya sabes cómo son los alquileres en las grandes capitales. Y las cosas han cambiado, pero no mucho. Y alguien tiene que haber provisto comida y otras cosas para el equipo de compañeros que estuvieron allí con Pablo. O bien vivían a base de los donativos recibidos, o bien algunos de estos compañeros trabajaban. No lo sabemos, pero sabemos por estas evidencias que algo de dinero había. Seguramente Pablo había pasado momentos de suma estrechez en los que no sabía de dónde iba a comer, pero parece que este es un momento algo diferente. Tiene otras preocupaciones, pero no precisamente la económica. Hay un otro detalle más que podemos añadir, aunque esto corresponde a unos meses antes, quizás años. Cuando Pablo estuvo en Cesarea, Félix le mantuvo en la cárcel esperando recibir un buen soborno de parte de Pablo. Dudo que hubiese hecho esto si no era patente que Pablo disponía de algo de dinero. Así que, reuniendo todas estas evidencias, podemos suponer que, de hecho, Pablo estaba en condiciones de poder devolver la deuda, aunque me imagino, y todos, que no tenía dinero de sobra. Al llegar a estas alturas, en el versículo 9, Pablo deja de dictar la carta, coge el pergamino y escribe una frase con su propio puño y letra. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Y es por esto que considero que Pablo está hablando muy, muy en serio. No es ninguna broma, no es una ironía. Pablo redacta esta frase en medio de esta carta a fin de que la carta pueda tener base legal como pagaré. Aquí tienes mi firma y mi compromiso a pagar, en mi propia letra. Es un pagaré en toda regla. Su oferta entonces es solemne. Él ocupa el lugar de Onésimo y asume la responsabilidad solemne de saldar la deuda. Sin embargo, enseguida añade ciertas frases. Y aunque estas frases no dicen explícitamente, Filemón, tú podrías perdonar la deuda, os propongo que detrás de estas frases hay esta intención de comunicarle esta idea. Pero nuevamente admiramos el tacto y la consideración del apóstol. La cueva dice que es otro ejemplo de la finura, la cortesía, la ternura y la santa diplomacia del apóstol. Porque solo es después de haberse comprometido solemnemente a devolver la deuda que Pablo hace esta otra sugerencia. Por lo tanto, establece la seriedad de su compromiso de antemano. Si lo hubiese hecho a la inversa, podríamos haber pensado que realmente su oferta no era seria. Lo que es más, es de observar lo que Pablo no dice aquí. No hace ninguna referencia a la parábola de los dos deudores. Podría haber dicho: Filemón, ¿recuerdas la enseñanza de Jesús? Déjame contarte esta parábola porque podría venir al caso. Si tú no perdonas la deuda a Onésimo, Dios no te perdona a ti, ¿eh? Podría haberle citado el Padre Nuestro en el mismo sentido. Pero esto es sacar otra vez la artillería pesada. Cuando Pablo tiene la convicción de que con algún toque más ligero Filemón caerá, y si no cae, yo pagaré, ya está. Así que nos hemos de admirar del tacto de Pablo. pero si Pablo quiere ser diplomático, ¿por qué no olvidarse completamente de la mención de la otra posibilidad de que Filemón pague? Pablo, por supuesto, no nos lo dice, así que estas ideas ahora son de especulación mía. Además, dice, por no decirte que aún tú mismo tú me debes también. Pues si no vas a decirlo, no lo digas. ¿Por qué lo dice diciendo que no quiere decirlo? Porque Pablo está entre dos principios importantes. Está caminando sobre una línea fina entre dos opciones. Una es la imposición y otra es que Filemón peque por no atender a los deberes del amor. No quiere imponer a Filemón y tratarle como si de un niño se tratara. Quiere confiar en su madurez espiritual, pero a la vez siente que si no dice nada, Filemón quizás no tenga ojos para ver, porque hay personas, hay hermanos así, que van alegremente por la vida derrochando dinero en todas partes y nunca ven las necesidades de sus hermanos. No es que en principio son tacaños o de mala fe, sencillamente no tienen ojos. Y Filemón podría ser así. Y si Pablo escribe diciendo, no te preocupes por la deuda, yo pagaré, ni le pasa por la mente que Pablo podría estar en estrechez. Muy bien, que envíes el dinero cuanto antes, ya está. Así que Pablo tiene que evitar dos extremos. Uno es, como he dicho, imponer las cosas, porque entonces Filemón no va a crecer, no va a madurar, no va a ser auténtico en sus motivaciones. El Señor Jesucristo no quiere que nosotros cumplamos la vida cristiana solo porque hay una espada sobre nosotros, un palo detrás de nosotros. Anhela, desea que vivamos la vida cristiana motivados por el amor que nos proporciona su Espíritu Santo, por el fortalecimiento de nuestro hombre interior. Esto es lo que Pablo desea para Filemón. Pero por otro lado, hay que decir algo, no sé qué, que ni siquiera se da cuenta de lo que está en juego. Y también Pablo se encuentra entre la espada y la pared en otro sentido. Por un lado, no quiere coaccionar a Filemón. Pero por otro lado, él es responsable ante el Señor de cómo administra el dinero que tiene, fruto de las ofrendas sacrificadas de otros hermanos. Pagar a un creyente acomodado con los donativos sacrificados de otros creyentes pobres no es lógico. Pablo sabe que si es necesario lo debe hacer, por amor a Onésimo. pero no es lógico. Y por lo tanto siente una necesidad de insinuar, al menos, que podría haber la otra opción, que Filemón podría perdonar la deuda. Ahí lo dejamos porque ha pasado la hora con mucho. Espero que nuevamente veamos que en el ejemplo de Pablo, lecciones muy importantes de cómo debemos tratarnos los unos a los otros, buscando las respuestas correctas, pero procurando siempre la integridad de la otra persona, un total respeto a la persona y a su madurez en Cristo, reservando para casos extremos esta artillería pesada que a veces es fácil de sacar, y evitando también rehuir totalmente el problema, que es más fácil aún. Vamos a orar. Señor, nos admiramos nuevamente de la profundidad y riqueza práctica de la enseñanza de esta pequeña epístola, y queremos que tu Espíritu grabe en nuestros corazones estas lecciones de tanta importancia en nuestras relaciones fraternales. Queremos tener la capacidad de solidarizarnos auténticamente con nuestros hermanos, de desear el bien para ellos. Somos muy conscientes de cómo los restos de nuestra carnalidad siguen entorpeciendo nuestra motivación, complicando nuestras relaciones. Ayúdanos a tener la sencillez de Pablo, que él mismo había aprendido a Cristo, y a ser imitadores suyos como él lo fue de ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.